hermanos, estamos entonces en exégesis veterotestamentaria o paleotestamentaria. Génesis. Estamos haciendo lectura de este libro y la vez pasada habíamos quedado en el capítulo 2. Antes de ir avanzando en la porción de hoy, recordemos que desde el capítulo 2, versículo 4, parte de, hasta el capítulo 5, primera parte del verso 1, es el contenido del Sefer Toledot Adán. Sefer Toledot Adán. Sefer, que quiere decir libro de las relaciones de Adán. Sefer Toledot Adán. El anterior, o sea, el heptámeron, los siete días, es el primer Toledot. La palabra Toledot, que compone el libro del Génesis, de 11 Toledot, y el ciclo de Abraham y de Moisés. El primer Toledot va de Génesis 1:1 al 2:4a. Ese es un primer Toledot, una primera relación llamada relación de los cielos y la tierra. Estos son los orígenes de Helak Toledot, Hashamay y Bet Ha'el. Estas son las relaciones de los cielos y la tierra. Y luego comienza de la parte B del capítulo 2 hasta el 5:1, la primera parte, lo que sería el segundo Toledot o la segunda relación, y es llamada libro de las relaciones de Adán. Solamente en la Septuaginta se le aplica también la palabra libro al primer Toledot, libro de las relaciones de los cielos y la tierra, libro de las relaciones de Adán. O sea que en estos capítulos, el 2, el 3, el 4, se encuentran las relaciones de Adán, cosas que se conocieron por testimonio de Adán y que están registradas en un libro y que Moisés incorpora en el Génesis y lo llama así. Este es el libro Sefer de las relaciones Toledot de Adán. Entonces estamos leyendo este Toledot, este libro de las relaciones de Adán, y estamos ahora en el capítulo 3. Pero ¿cómo empieza este capítulo? Había terminado hermoso el capítulo 2 sin peros. No había peros hasta aquí, pero empieza con pero la serpiente era astuta. Si fuéramos a leer solamente Génesis, quizá nos quedaríamos con un poco de duda acerca de esta serpiente. Pero como la revelación fue completada en Apocalipsis, entonces en Apocalipsis se nos dice quién es esa serpiente. Y en el capítulo 12, en el versículo 9, el Espíritu Santo reveló esto aquí, y fue una revelación también de Jesucristo y su ángel a Juan. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el cual se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí coloca cuatro nombres: el dragón, la serpiente, el diablo y Satanás, y para identificar un mismo personaje. O sea que si tenemos en cuenta Apocalipsis, podemos entender mejor Génesis. Si leemos solo Génesis sin la ayuda del resto de la Biblia, lo entendemos menos. Pero como es una revelación íntegra, es un corpus de revelación, y ha sido una revelación progresiva pero completada al final de la Biblia, entonces con la ayuda del nuevo entendemos mejor el antiguo. Entonces, si lo leyéramos solo, nos preguntaríamos quién es esta serpiente. Pero ya leyéndolo con Apocalipsis sabemos claramente quién es, porque ya fue claramente revelado. ¿Amén? Pero entonces, lógicamente, que aquí aparece esta serpiente en un primer aspecto material, o sea, el vehículo utilizado por Satanás. La serpiente era astuta. Lo que caracteriza a la serpiente es la astucia. Más que todos los animales del campo que Yahvé Elohim había hecho. Fíjense que el Toledot primero habla solo de Elohim. Este segundo Toledot, tanto en el capítulo 2 como en el 3, habla de Yahvé Elohim. ¿Por qué? Porque Yahvé es el nombre personal de revelación de Dios. Cuando habla de la creación, habla de Dios en general, Elohim. Pero cuando se revela, cuando entra en relación de comunicación con el hombre, usa Yahvé Elohim. Entonces aquí aparece Yahvé Elohim, más astuta que todos los animales del campo que Yahvé Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer. Entonces nótese que el diablo está utilizando una criatura que antes de ser maldecida no se arrastraba, sino a partir de la maldición. Ahora andará sobre tu pecho, pero no lo hacía así, sino desde la maldición. Aquí todavía hablaba. Dijo a la mujer, note cómo es el enemigo. Desde el principio, el diablo no entra por la puerta, siempre entra por la ventana. El Señor Jesús, recuerdan que dijo una parábola, Él dijo que el pastor es la puerta de las ovejas. ¿Recuerdan que lo dijo en Juan? Esa costumbre ahí en Israel y en Palestina hasta hoy, los pastores duermen en la puerta del redil, de manera que si una oveja se va a salir, tiene que pasar por encima de él, y si alguien va a entrar, tiene que pasar por encima de él. O sea que él no deja ni entrar lo que no debe, ni salir a las ovejas. Y Jesús dijo, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. O sea que Satanás siempre busca los lugares donde uno está descuidado, los puntos débiles, los eslabones más flojos, porque la fuerza de la cadena es la del eslabón más pequeño. No importa cuán gruesa pueda parecer una cadena, su fuerza verdadera es la que tiene el eslabón más débil. El eslabón más débil es la fuerza real de la cadena, porque por ahí es donde se quiebra. Entonces Satanás siempre actúa así. Cuando aparece Satanás en el principio en la Biblia, se le llamó que tenía muchas contrataciones. ¿Ustedes recuerdan eso? Vamos a ver eso, esa expresión en Ezequiel. Exactamente. Ezequiel capítulo 28, ahí vemos esa expresión, que es bueno tenerla registrada, porque es una característica del enemigo. Ezequiel capítulo 28:16, gracias hermano, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, pondré para que miren en ti. Verso 18: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Hay algo que se llama contrataciones. Contrataciones son arreglos. Entonces fíjate que él usó arreglos inicuos. Él se llevó la tercera parte de los ángeles. Ellos entraron en esos planes malignos. Se llama iniquidad de sus contrataciones. Satanás es astuto. Satanás no va a venir directamente así abierto con cachos, con tridente, con cola puntiaguda. No, él no va a venir de esa manera. Él va a venir de la manera que uno menos se imagina. ¿Ve? Y él viene es a destruir, y él busca la brecha, él busca donde hay un lugar frágil para colarse. Esa es la actitud de él. Yo recuerdo una vez que estando en un campamento, perdón que cuente esta anécdota, solo para ilustrar, era un campamento y estábamos en el Cacupé, Paraguay, adorando al Señor en un momento de comunión, de discernimiento de la comunión del cuerpo, y estábamos cantando que somos uno, en Cristo somos uno, la unidad del cuerpo, cantando Efesios 4, todo eso, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Cuando estábamos cantando sobre la unidad, el Espíritu Santo me mostró dos personas y me dijo, fulano y sutano son lobos. Y me lo dijo en el momento que estábamos cantando de la unidad, para que no nos engañáramos. Uno por lo natural no lo podía discernir. pero el Espíritu Santo me dijo, fulano y sutano, me mostró esas dos personas, son lobos. A partir de ahí yo empecé a poner atención a esas dos personas y me di cuenta que estaban visitando a los hermanos más nuevitos, ¿no? O sea, entrando por las ventanas, ¿no? Para meterles la doctrina de un falso Cristo, de Julián Soto Santiago. Pero no lo hacía a través de los ancianos, de los hermanos que pastoreaban, o sea, no entraban por la puerta, sino que entraban era por las ventanas. ¿Se da cuenta? O sea, si iban por ahí. Sí. ¿Cuáles son las ovejas que se comen los lobos? Las que se quedan sueltas. Las débiles que se quedan sueltas, porque las otras se juntan entre todas y lo pisotean. Pero aquellas que se quedan por ahí solas, esas son las que se comen el lobo. Entonces, hermano, mire que desde el principio Satanás ha tenido esa actitud. Satanás no va directamente a través de los hermanos responsables a querer meter una cosa en la iglesia, una autoridad, o él se va agarrando para ir por los lados. Entonces, eso es muy necesario tenerlo en cuenta. Cuando vienen personas, van a llegar personas, nos van a visitar, como ya nos han visitado hermanos de muchos lugares, de otros lugares. Fíjese si la persona es una persona de Dios, dice, viene por la puerta. Respeta la autoridad establecida por Dios. Cuando es lobo, no viene por la puerta, viene por la ventana. No trata directamente con quienes tiene que tratar, sino que se va merodeando por los costados para establecer su propio dominio, aparte de la autoridad que Dios ha delegado a los ancianos. O sea, no viene por la puerta, viene por las ventanas, buscando las cosas por otro lado. Pues tenemos que tener ese cuidado. Así comenzó todo, así comenzó. En el cielo se llevó que la tercera parte de los ángeles con sus inicuas contrataciones, y en la tierra no empezó por Adán. Miren lo que dice Pablo le dice a Timoteo, vamos allí, lo que Pablo le dice a Timoteo, vamos a la segunda Timoteo. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? El que lo encuentre primero, por favor, donde dice, porque Adán no fue engañado. Segundo capítulo de la primera Timoteo, versículo 13 y 14. Primera epístola, pero segundo capítulo. A Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Ahí Pablo da unas explicaciones, las razones de una instrucción que él había dado, y dice, ¿por qué? Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, que es lo que estamos leyendo ahora, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces Adán cayó, pero cayó conscientemente, o sea, él tomó esa decisión, y por eso la culpa se le echa a Adán. ¿Sí? Y por eso dice la Biblia en Romanos que por Adán, por un hombre, entró el pecado. El caso de ella fue engañada. ¿Se da cuenta? Adán no fue engañado. Él no fue engañado. Él lo supo claramente. Él fue muy responsable. ¿Sí? Pero ella sí fue engañada. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos la astucia del enemigo. Él llegó por la ventana. ¿Se dan cuenta? Llegó por la ventana. Dice, la cual dijo a la mujer. No fue a hablar con Adán, va a hablar con la mujer. Hay pastores que hablan con las esposas de los maridos sin hablar con los maridos. Eso tiene pinta de lobo. Nunca deben hablar los pastores con las esposas sin tener en cuenta a los maridos, sin conocimiento o consentimiento de los maridos. A veces dan instrucciones por las ventanas. ¿Se da cuenta, hermano? Todo eso está mal. Cuando no se reconoce la disposición en el gobierno de Dios, inmediatamente el diablo entra por los costados. ¿Se da cuenta? Entonces, así fue desde el principio. ¿Con qué? Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, él dijo que podían comer de todo, excepto de uno, pero aquí el diablo siempre hacer las preguntas. Él viene, no viene abiertamente. Después sí dicen, después sí contradice a Dios abiertamente. No, no moriréis. Pero él no contradice de golpe. Él primeramente mete una duda. Viene con sorna, con astucia, despertando inquietudes, atribuyéndole despropósitos a Dios, como si Dios tuviera escondido alguna cosa mala contra Adán y Eva y por eso no les dejó comer de ese árbol. ¿Con que Dios? ¿Con que? No, ahí está la sorna, ¿eh? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, o sea, se puso a hablar con quien no tenía que hacer. Ese fue el problema. ¿Ves? Respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, ella le dijo, hasta aquí le dijo la verdad. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Esta parte ni le tocaréis. Bueno, no sabemos si se lo agregó ella o fue una tradición, ¿verdad? Ella ni siquiera quería tocarlo. Ni le tocaréis para que no muráis. El Señor le dijo, no comeréis. Y seguramente Adán habrá hecho lo siguiente. No podemos decir que cuál sea el origen de este ni le tocaréis, pero aparece en Eva el dicho. No se puede decir que sea el origen. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, ahí le introdujo una mentira. Primero fue sorna, primero fue una duda y después una mentira. Y la mentira bien caramelada, con promesas falsas. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí le metió el veneno del mismo diablo. El diablo había dicho así, como lo podíamos ver otra vez ahí en Ezequiel 28, en Isaías 14 también. Dice, se enalteció su corazón, dice Ezequiel. En Isaías 14 dice que dijo, seré semejante al Altísimo. O sea, el diablo no quiere aceptar su posición subordinada. Siempre quiere ser igual a Dios. Si pudiera ser superior, no se puede. Pero entonces, seré semejante al Altísimo. Sobre las estrellas me sentaré. Es decir, eso mismo fue lo que le dijo. Seréis como Dios. Eso es lo mismo que está detrás de mucha filosofía hermética, masónica, humanista, diciendo que son Dios. Estaba leyendo en estos días un autor X, leyendo unas cosas bonitas, y de pronto el hombre empezó a hablar de la divinidad del hombre, que tenemos que darnos cuenta que nosotros somos Dios y actuar en consecuencia. Imagínense, necedades. Ese ya se comió el veneno de la serpiente. Seréis como Dios. O sea, eso se originó con Satanás y se lo introdujo acá. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, le promete tener los ojos abiertos. Siempre Satanás dice, no, es que ustedes son unos tontos, ustedes no saben, es que la ciencia, es que esto, y le hace creer que va a conocer alguna cosa especial que Dios le está ocultando, cuando Dios no se está ocultando. Dios ama y Dios se revela. Dios se revela y revela la verdad. Pero el diablo le hace creer que hay algún conocimiento aparte de Dios, que Dios no lo prohíbe porque seguramente nos tiene envidia y no quiere que lo pillemos, ¿no? Ese es el enemigo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, primera cosa, y que era agradable a los ojos, segunda cosa, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tercera cosa, y tomó de su fruto. O sea, ella vio esto, pero como lo dice Pablo por el Espíritu, lo vio engañada. No era bueno para comer, era malo para comer. ¿Ves? No era agradable la vista, quizás pues tenía apariencia, pero el problema es que el diablo entró por ahí. Entonces aquí, hermanos, hay una relación que podemos ver en Primera de Juan, que es el origen del mundo, de lo que constituye la esencia del mundo, en esta triple tentación en que cayó primeramente la mujer por engaño y después el hombre abiertamente. Entonces vamos a Primera de Juan, al capítulo 2 de la primera epístola de Juan. Capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿qué son las cosas que caracterizan el mundo? Entonces dice, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, aquí dice que es todo lo que hay en el mundo. Tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces son tres cosas: deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida. Entonces comparemos esas tres cosas acá con Génesis 3, versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, es decir, saber el bien y el mal y ser como Dios, la vanagloria de la vida. O sea, vemos la correspondencia de lo que dice Juan con lo que dice Génesis, y se corresponde también con la triple tentación de Satanás al Señor Jesús. Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan, es decir, los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? Y luego viene y dice, súbete y tírate, porque si eres hijo de Dios, a sus ángeles mandará a decir, para ver, vamos a ver los deseos de los ojos. Y luego, todo esto te daré, y le mostró los reinos del mundo, sin problema, la vanagloria de la vida. ¿Ve? Entonces el Señor Jesús fue sometido a la misma tentación que el ser humano, pero él venció. Entonces él dice que si confiamos en él, también nosotros vencemos al mundo. Es decir, como el Señor Jesús venció al mundo, nosotros tenemos que confiar en el Señor para vencer al mundo, confiarlo en frente a los deseos de la carne, confiar en él frente a los deseos de los ojos, la curiosidad, el querer meterse en esto, meterse en aquello, y confiar en él en cuanto a la vanagloria del mundo, en cuanto a posición, en cuanto a pretender ser alguien. Si no confiamos en el Señor en esas cosas, se nos cuela el diablo por ahí. O sea que aquello no es que pasó con Eva, no es una cosa muy lejana a nosotros, no, es lo que nosotros todos los días estamos enfrentando, y fue lo que el Señor Jesús enfrentó y lo que el Señor Jesús venció. Y él dijo, como dice Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, por medio de creer en el Señor Jesús es que podemos vencer al mundo. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en él. O sea que el diablo siempre viene por ese lado, los deseos de la carne, o sea, el aspecto de la economía, ¿ve? Luego la vanagloria del mundo, el aspecto del gobierno, de la política. Y luego el asunto de la curiosidad, ¿no? Los deseos de los ojos, el querer experimentar, el querer saber esto, el quererse meter aquello. Y muchos se meten en esoterismo y en ocultismo, o sea, en el asunto de la religión. Satanás usa esas tres áreas: la economía, la política y la religión. Los deseos de los ojos, los deseos de la vista, de los ojos, de la carne, de los ojos, y la vanagloria del mundo. ¿Verdad? El mundo está constituido de eso. Pero nosotros o vivimos por el mundo o vivimos por la fe. Creemos en el Señor para la satisfacción de nuestras necesidades, o queremos nosotros organizar el mundo para los deseos de la carne. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Él esperó y creyó en la provisión de Dios. Él hizo lo que tenía que hacer, pero confió en el Señor. Él buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás les ha añadido. Y lo mismo Él quiere para nosotros. O sea, nosotros queremos ser grandes en este mundo, probar de todo, investigar todo, y al fin quedarnos lejos de Dios. Porque eso es, Satanás no habla solo de la ciencia, habla de la ciencia contra Dios. El supuesto conflicto de la ciencia y la religión, eso es solamente Satanás. Es la misma serpiente del principio. Sí, vamos a leerlo, ya que lo mencionaste, debe ser del Espíritu. Vamos allí, segundo a los Corintios, porque es el momento clave de leer eso. Capítulo 11, Leemos desde el versículo 2. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí esa virgen pura que va a comparar con Eva es la iglesia, y Cristo entonces es el marido. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Era astuta. Con su astucia engañó. Entonces ella fue engañada. Adán no fue engañado, ella fue. Y dice, vuestros sentidos, o sea, los de la iglesia, la nueva Eva, sean de alguna manera extraviados. De alguna manera, el diablo usa muchas maneras para extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, debemos ser una virgen pura para que fieles a Cristo por sobre todo. Y vencer en todas las pruebas por medio de la fe. Ponerlo en sus manos, por medio de la sangre del cordero y la palabra y testimonio. Pues gracias al hijito. Entonces dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Algunas personas han querido decir de que esta era una manzana y que esta manzana se refería al sexo. Eso es una tontería. Eso no se refiere al sexo, porque el sexo no fue prohibido por Dios. El sexo, Dios los hizo varón y hembra y les dijo crecer y multiplicados, y los bendijo y les mandó ser una sola carne. O sea que no fue la prohibición. Ahí no habla que sea manzana, no habla que es una prohibición. El Señor no los hizo varón y hembra y no los bendijo y no los dijo que serían una sola carne y no les mandó multiplicarse. ¿Y cómo se van a multiplicar? Entonces no es el sexo. Hoy en día hacen las manzanitas mordidas y todas esas cosas, pero eso es pura paja. No es eso, eso no tiene nada que ver. No es eso el árbol, no es eso. Aquí dice así: tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, decidieron conocer algo, tuvieron deseo de la carne, conocer algo y ser alguien. Es decir, ahí fue el origen del mundo. Ahí fue el origen del mundo. Deseo de la carne, de los ojos y vanagloria en la vida. Comió, pero ella lo hizo engañada. Adán no. Adán lo hizo a sabiendas. Y Adán era el responsable. Por lo tanto, Romanos dice que el pecado entró por un hombre, por Adán. No dice tanto por Eva, porque si Adán se hubiera retenido y no se hubiera reproducido a través de Eva, el pecado no hubiera entrado. Pero Adán lo hizo a sabiendas, a sabiendas refirió hacer esto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, eso fue lo que empezaron a conocer, que estaban desnudos. Antes ellos ni se daban cuenta de su desnudez, porque ellos miraban a Dios, estaban cubiertos de la gloria de Dios, pero ahora se separaron de la gloria de Dios, se sintieron con algo vergonzoso que se tenían que esconder. Las personas, si no tienen nada que ocultar, pues no tienen por qué esconderse, pero uno se esconde cuando tiene vergüenza y quiere que se lo traiga a la tierra y que nadie lo mire. Y eso comenzó a suceder acá. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, desde el principio se ve la religión de la justicia propia del hombre. Tratar de cubrir su propia desnudez, su propio pecado por medio de sus propios delantales, de sus propias hojas de higuera. Lo que después pasó con Caín. Caín quería venir a la presencia de Dios presentando sus frutos y sus flores, pero en cambio Dios los cubrió. Fue por el sacrificio de un animalito, que posiblemente era un cordero. Aquí no lo dice, pero cordero es un animal también, puede serlo. Y Abel venía a través de la sangre, y Abel fue recibido, Caín no. Y entonces aquí las hojas de higuera, los delantales de hojas de higuera, representan todas nuestras buenas obras en que tratamos de calmar, de ocultar nuestra propia condición humana. Somos terribles, pero no queremos reconocerlo y cubrirlo solo en su sangre, sino que pensamos que haciendo nuestros propios arreglos, nuestros propios delantales, vamos a cubrirnos. Dios nos veía igual desnudos. Si no es por su sangre, estamos descubiertos. Lo único que nos cubre es la sangre. Entonces dice acá, se hicieron. Una cosa es lo que Dios hizo. Dios les hizo túnicas y los cubrió. Pero aquí ellos se hicieron. Eso es la justicia propia. Se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahvé Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea que ellos ya conocían la voz del Señor, ellos tenían comunión con el Señor, una comunión exterior, porque todavía no habían comido del árbol de la vida, todavía la vida divina no estaba en ellos, ellos no habían nacido de nuevo. Ellos eran humanos neutrales, sin pecado antes de la caída, y tenían una comunión con Dios, pero todavía no comían del árbol de la vida. O sea, tenían vida humana, pero no vida divina.
Eran inocentes, pero no santos.
Sí, y ahora ellos, ahora ya están caídos. Tratan de esconderse por medio de sus propios esfuerzos. Y luego oyen al Señor y dicen, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Elohim entre los árboles del lugar. El lugar, pues, se escondieron entre los árboles. O sea, cuando uno tiene conciencia de pecado, por más de que trate de cubrirlo, en la luz de Dios uno es descubierto. Solo en lo escondido, porque uno no quiere que lo vean, pero Dios lo ve. Entonces dice aquí, mas Yahvé Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Qué pregunta tan sabia de Dios. No es que Dios no sepa, se me escondió Adán, ¿dónde se habrá metido? ¡Ay! La inocencia, la omnisciencia de Dios, como que se obnubiló. No, no fue que Dios no sabía dónde estaba. Esta pregunta de Dios no es para saber Dios, es para despertar la conciencia de Adán, ¿dónde se metió Adán? ¿Dónde estás tú? Quiere decir, ¿qué hiciste contigo? ¿A dónde te metiste? ¿En qué estás ahora? ¿Te das cuenta? Necesitaba, porque él estaba tratando de justificarse, cubrirse, y así no va a acudir a la redención. Solamente con la luz que nos desnuda nos conduce a la redención, ¿verdad? Esa pregunta, ¿dónde estás tú? Es como la semilla de la ley. El hombre piensa que es bueno, la justicia propia, que hace todo bien, entonces Dios le pone la ley para que descubra dónde está, quién es, y la ley es usada como ayo para conducirlo a Cristo. ¿Ve? Entonces aquí empieza Dios a trabajar. ¿Dónde estás tú? Ese es el otro trabajo de Dios. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja, ya el de la creación reposó, pero ahora empezó el de la redención. Comienza una llamada al arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un darse cuenta dónde está uno, como el hijo pródigo dice, se dio cuenta, cayó en cuenta que estaba peor que los propios cerdos, porque ni siquiera podía comer lo que los cerdos comían. Y él le dijo, volveré a mi padre. Y el Señor le preguntó, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Noté la palabra, ahora es miedo. Antes no tenía miedo, empezó a experimentar miedo. O sea, la primera cosa que experimentó fue miedo. Iba a conocer, sí, conoció. ¿Qué conoció? Que estaba desnudo y le dio miedo. Eso fue lo que conoció. No que era como Dios, ¿no? Que ahora tenía miedo de Dios porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, note, claro que Dios sabía quién. Pero ¿por qué le hace Dios la pregunta? Es, ¿de dónde viene este conocimiento? Esta nueva situación en que están, ¿cómo se originó? ¿De dónde viene? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque antes el hombre no se fijaba en sí mismo. Imagínense, hermanos, para ver lo que era vivir en la presencia de Dios sin darse cuenta de ellos mismos, que ellos vivieron casi 120 y tantos años sin tener relaciones entre ellos, estando desnudos, porque vivían en la presencia de Dios. Imagínense, fue al año 130 que nació Seth. Quiere decir que fue un poquito después que haya matado a Abel, Caín, y después Caín salió fue de fuera. Quiere decir que Caín no podía llevarle demasiados años a Seth. O sea que por lo menos un siglo ellos estuvieron en la presencia de Dios desnudos sin darse cuenta, sin tener relaciones sexuales entre ellos y sin comer del árbol de la vida, conversando con Dios, con los animales. ¿Se dan cuenta? Ellos no, no, eran totalmente inocentes, como los niños son inocentes. Después que quieran hacer preguntas, pero antes no, eran totalmente inocentes y por eso hacen las preguntas con desparpajo, porque no tienen ninguna malicia. Los niños, así eran ellos, absolutamente inocentes, esperando en Dios. ¿Y qué era lo que Dios esperaba? Que ellos comieran del árbol de la vida. ¿Se da cuenta? Pero Satanás vino a corromperlos. Entonces dice aquí: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo a Elohim: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé y no comiste? Claro que yo sabía. La pregunta es para ayudarle a él a tomar conciencia de que necesita ahora, por su pecado y su condición que él introdujo, necesita la gracia de Dios. Y el hombre respondió: ahí está. Ella fue engañada, pero él no. Pero él no asume la responsabilidad. Siempre la culpa la tiene o la suegra, o la esposa, o el presidente, la mujer, ¿no? La mujer que me diste, o sea, la culpa es tuya, Dios, porque tú me diste a esta tentadora para que me mandara al infierno. No, fue él. ¿Y aquí le está echando la culpa a Dios? ¿Se da cuenta? No, Dios le dio un gran regalo, pero él no fue engañado, él lo hizo claro. Pero ahora él se hace el tonto: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Es una pregunta que uno a veces uno hace las cosas sin darse cuenta y después es que dice: ¿qué he hecho? Mientras uno lo está haciendo, uno no se da cuenta. Uno las hace así, apurado. El diablo viene y te hace una cosa y ya hace la cosa y dice: ¿sí? ¿Qué he hecho? O sea, después es que uno dice: ¿qué he hecho? Y ahora dice: ¿qué he hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ahora le echó la culpa al diablo: si hubiera dejado serpientes fuera del jardín, como si la culpa es de Dios. Siempre el hombre le echa la culpa a Dios, porque Dios puso a la mujer y Dios puso a la serpiente. Y al árbol, siempre la culpa el hombre se la echa a Dios. No, no es Dios, es el hombre. La serpiente me engañó. Ella sí reconoció, me engañó. Y en base a esta palabra, me engañó, es que Pablo en Corintios y en Timoteo la vuelve a usar: engañó. O sea, él está en la misma continuidad de la revelación. Me engañó y comí. Y Yahvé Dios dijo a la serpiente, ya no le preguntó a la serpiente: ¿qué hiciste? Que la serpiente ya sabía qué había hecho. Ya, fue directo: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y fíjese que Dios hizo al hombre del polvo, y el hombre es polvo, y dijo: y volverás al polvo. O sea que Satanás se alimenta del hombre caído, del hombre moribundo, del hombre muerto. El hombre fue hecho del polvo, pero dejó de ser, porque si comía el árbol de vida pasaba a ser hijo de Dios, pero como pecó volvería al polvo. Y entonces, ¿de qué se alimenta la serpiente? Del polvo, el hombre caído. Por eso Satanás quiere usar al hombre, usar las fuerzas que Dios dio al hombre, para que el hombre las use, para que sirvan de caballito, para canalizar a la serpiente, alimentándose del polvo de la tierra. En lo físico, las serpientes físicas se arrasan por el polvo, pero esto tiene también un sentido espiritual, como se refiere a Satanás, y el hombre fue hecho del polvo y vuelve al polvo. O sea, Satanás se alimenta del hombre, y por eso los espíritus malignos quieren utilizar las energías de los seres humanos. En el ocultismo, la razón por la cual dice que ponga la mente en blanco y hagas determinados ejercicios es porque ellos quieren usar las energías del hombre para las cosas de ellos. Los espíritus, ellos no encuentran reposo, andan vagando los demonios y quieren encontrar seres humanos a través de los cuales ellos canalizarse. Y ese es como un castigo que tiene ahora la serpiente y sus demonios, ¿se da cuenta? Comerás del polvo. Ahora ellos necesitan buscar gente de esta tierra para los negocios del diablo. Es la serpiente comiendo polvo. Y aquí viene lo que es la primera profecía acerca del evangelio y de la historia. Pondré enemistad. Ese es Dios el que dice. Esto lo dijo Dios. Yo pondré. Yo la pondré. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente. O sea, la simiente de la serpiente. Y la simiente suya. O sea, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer. O sea, las mujeres no son las que tienen simiente. Pero el Señor habló de una simiente de la mujer. Una descendencia que vendría de la mujer, ya no del varón. ¿Por qué tenía que venir de la mujer? Porque si venía del varón, iba a nacer caído. Entonces, por eso el Señor Jesús nació de la Virgen. Y Él es la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. De manera que hay dos descendencias en la tierra. Y esas dos descendencias están en enemistad. Una es la corriente, la descendencia de la serpiente, y la otra es la descendencia de la mujer, o sea, Cristo y el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la otra serpiente? La serpiente, esa serpiente en un Apocalipsis que se volvió un dragón con cabezas y cuernos, que son los imperios mundiales, o sea, el mundo y su corriente. Es una corriente y otra es Cristo y la Iglesia. Y el Señor puso enemistad. Por eso dice, no soy del mundo, como yo no soy, tampoco soy del mundo. Tenemos que saber que hay dos corrientes. No podemos ser neutrales en esta tierra. O estamos con el Señor siguiendo la corriente del Espíritu, o estamos siguiendo la corriente del diablo, del mundo. Y el Señor dijo, hay una enemistad. Por eso hay hostilidad contra los cristianos. Por eso hay hostilidad contra Israel y contra el pueblo de Dios, que el Señor puso una enemistad. Ahora hay dos culturas enfrentadas, una inspirada por Satanás y la otra por el Espíritu de Dios. Después entonces ya le habló, le dijo, esta, la simiente de la mujer, o sea, Cristo, que nació de la Virgen, te herirá en la cabeza. O sea, el Señor lo aplastaría. Pero claro, al pisotarle la cabeza dice, y tú le herirás en el calcañar. O sea, que habría un sufrimiento también, pero solamente en el calcañar, allí con el pie con que se le pisa, mientras le pisaba la cabeza fue herido. Cristo le pisó la cabeza en la cruz, él fue herido, pero lo consideró como el calcañar, él resucitó, él solo fue herido para aplastarlo. Y nosotros también, hermanos, nosotros también en Cristo, dice que en breve Satanás estará bajo nuestros pies, pero también tenemos que pagar el precio. Ser heridos, ese precio es la cruz. Eso es la cruz. Y dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea, originalmente era algo más natural, no había tales dolores, pero ahora habrá dolores. Ahora el Señor le está dando un trabajo a ella, y Dios le está haciendo difíciles las cosas, porque ahora son personas malignas. Cuando somos malignos tenemos que ser resistidos por la dificultad. Si nosotros dejamos en libertad a las personas y las personas son correctas, se les da más libertad y se les tiene confianza. Pero si esas personas hacen el mal, se pierde la confianza en ellas, se le ponen vigilancia, se le ponen resistencia, se le ponen cuestionamientos. Entonces ahora el hombre malvado tenía que tener resistencia de la naturaleza, y Dios le puso resistencia usando la naturaleza para que el hombre malvado no haga más males, sino que por lo menos tenga que sufrir para sobrevivir si quiere seguir haciendo males. Entonces a la mujer le dijo, los dolores multiplicaré en gran manera en tus preñeces. O sea, no solo los dolores son en el parto, sino durante las preñeces, tiene molestias, tiene dificultades. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, a partir de ahí, ella quedó bajo el gobierno de él, porque cuando ella estuvo sin ser supervisada, ella se fue y se puso a hablar allá con la serpiente y fue engañada. Entonces ahora no tiene que hacer las cosas directamente, no tiene que confiar en su propia prudencia, sino que tiene que estar bajo protección y bajo autoridad. Entonces por eso dice aquí: él se enseñoreará de ti, tu deseo será para tu marido. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. O sea que lo que Dios espera del hombre es que el hombre represente el sentir de Dios en su familia y siga a Dios antes que a su propia mujer. Pero él llegó a amarla a ella de una manera tan idolátrica que prefirió ponerse mal con Dios y lanzar la muerte sobre su descendencia por seguir con ella, porque él no fue engañado, él lo hizo a sabiendas. Entonces ahora tiene que cargar con la muerte y cargar con la responsabilidad de ella y de él, su familia. Ahora es él el que tiene que trabajar. Antes Dios le daba todo, ahora le toca a él. Ella va a tener los hijos y se va a sujetar a él. Ella va a estar, como quien dice, ocupada de las cosas domésticas, pero a él le toca sudar la gota a gota. ¿Ves? Antes no era así, pero ahora sí. Ahora sí, dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. O sea que Dios quiere que el hombre obedezca la voz de Dios por sobre cualquier otra voz. Porque si el hombre se cubre la cabeza, deshonra su cabeza, que es el Señor. Cubrirse la cabeza es seguir otra dirección diferente a la del Señor. El hombre debe seguir la voz de Dios. Ella fue engañada, pero él no. Él fue un idólatra. Entonces dice ahí: y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra. Mire, Dios no maldijo a Adán, maldijo la tierra. Aquí fue cuando aconteció algo en la naturaleza, donde comenzaron los males en la naturaleza. Lo que dicen Romanos, vamos a enriquecerlo con Romanos. Un minutico acá, hermanos, perdónenme, ya termino esta parte. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 20. Dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, también la creación será libertada de la esclavitud de corrupción, pero entró en corrupción por causa de la maldición, y la maldición fue por causa del hombre. O sea que el pecado del hombre es el que trae la maldición en la tierra, y la tierra se rebela contra el hombre porque el hombre se rebeló contra Dios, como dijo el Señor hablando por los profetas: vuestras iniquidades han estorbado incluso la climatología, las estaciones, las sequías, las lluvias, ¿no? Ahora la tierra es maldecida, la creación fue sujetada a vanidad. Ahora encontramos cosas en la naturaleza que son terribles. A veces encontramos peleas entre animales, maldades, no, ellos no lo hacen por maldad, pero con crueldad, cosas duras. Cuando sea quitada la maldición, dice que el león comerá paja como el buey, que el niño jugará con la víbora. ¿Ve? Pero algo aconteció en la naturaleza y todo fue por culpa del hombre, por tu causa, dice. O sea que el hombre es la causa de la maldición en la tierra. Dice: maldita será la tierra por tu causa. O sea, la causa de la maldición es el hombre. No es que Dios maldiga, yo maldigo, no. La causa de la maldición es el hombre.
El hombre.
Por tu causa, por causa del hombre, la tierra será maldita. Y dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora conoció algo que se llama el dolor. El dolor en la vida. Espinos y cardos te producirá. O sea, producirá cosas que antes no producía. Algo produce. Una vez me preguntaba mi hija Salomé: papá, ¿y por qué Dios hizo las cucarachas y los ratones? ¿No? ¿Y por qué hay terremotos y huracanes? Bueno, el hombre fue el que provocó el daño. Hasta los mosquitos sirven aún para polinizar unas plantas con otras. llevan las esporas de uno al otro. Pero ahora, con la caída del hombre, hay un problema en la naturaleza, causada por el hombre, por tu causa, no es causa de Dios, es tu causa. La causa de la maldición no es Dios, es el hombre. Y dice: espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Antes podía comer de los frutos. Antes, lo más precioso de una planta son sus semillas y sus frutos, donde están las mayores vitaminas, proteínas, la mayor riqueza está en el fruto. Y los animales comían las plantas verdes. Ahora, a partir de la caída del hombre, bajó de categoría, se volvió como un animal. Empezó a comer lo que comen los animales. ¿Ves? Comerás plantas del campo. ¿Ves? Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Aquí, si no se lo había revelado antes, aquí ya se lo reveló, que lo había hecho del polvo. Ya se lo reveló. Por eso es que Adán podía contar la historia de que fue hecho del polvo, porque aquí Dios se lo reveló. Se lo pudo haber revelado antes, pero aquí con toda seguridad se lo reveló. Del polvo fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. O sea, alimento de la serpiente. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, porque Dios no la llamó Eva, Dios a los dos los llamó Adán. Por eso es que en los países cristianos donde prevalece la Biblia, las mujeres toman el apellido del esposo. Por ejemplo, Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque es la señora Clinton, porque según la Biblia los dos tienen el mismo nombre. Vemos aquí en Génesis capítulo 5, versículo 2, dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. O sea, Dios a los dos los llamaba Adán, porque es que ella era una parte de él, ella era él mismo, era él mismo frente a frente. Entonces Dios a los dos los llama Adán. Y por eso digo que en los países cristianos, o los países donde la Biblia es honrada, las mujeres toman el nombre del esposo. No necesita decir de fulano, ¿no? Se llama directamente con el mismo nombre. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que Dios está diciendo. Cuando los dos tienen el mismo nombre, son uno mismo, son uno. Son uno. Pero después de la caída fue que Adán le puso Eva. Antes era Isha, porque él era Ish. Ish es varón, Isha es varona. Pero después Adán a Isha la llamó Eva. Pero no fue Dios. Fue Adán. Y Eva quiere decir madre de todos los vivientes. Entonces por eso dice allí: por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Yahvé Elohim hizo al hombre. Note la diferencia. Ellos se hicieron delantales. Ahora Yahvé Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, que algún animal tuvo que morir para cubrirlos a ellos, porque la cobertura que ellos hicieron los dejaba desnudos todavía. O sea, tuvo que haber un sacrificio para que ellos pudieran estar cubiertos. Lo más probable es que sea un cordero, ¿verdad? Porque para tener pieles que los calienten, ¿verdad? Una primera tipología del sacrificio de Cristo. Y ahora mire la decisión que tiene que tomar el Señor. Y dijo Yahvé Elohim: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahí habla la Trinidad, uno de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué hubiera sido si el hombre tuviera vida eterna siendo perverso? No, entonces tenía que impedirle vivir porque estaba en pecado. Tenía que haber una redención para que él naciera de nuevo y ahora sí podía comer del árbol de la vida. Mientras no hubiera redención, no podía Dios permitirle que viviera para siempre haciendo barbaridades. Dios tiene que poner término a las barbaridades. Entonces dijo: y lo sacó Yahvé del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, ahora le toca trabajar. hecho, pues, antes también cultivaba, pero no tenía resistencia, no tenía espinos, cardos, tantas cosas como ahora. Ahora tiene más problemas. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, y lo curioso que es al oriente, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. O sea, ahora hay un mundo espiritual que está guardando el respeto por Dios. Los querubines hacen que Dios y los santos y los sagrados sean respetados. Y esos querubines guardianes, la primera vez que aparecen querubines son guardianes. ¿Guardianes de qué? Del árbol de la vida. ¿Y acaso cuando usted peca no siente que se le revuelve algo por dentro? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y si no sigue adelante, se muere. Para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos entonces, hermanos, a parar aquí. Padre, te damos gracias que nos permites considerar esta porción del Sefer Toledot Adam, que tú nos hablas por ella, tú nos explicas muchas cosas, nos haces entender las cosas desde la revelación divina, que es la verdad. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre, ayúdanos, encomendamos nuestra condición humana a ti. Oramos unos por otros, a favor de todos, para que podamos vivir ahora por la vida del Espíritu y vencernos a nosotros mismos con tu socorro. En el nombre del Señor Jesús. Amén.